noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en una transmisión de radio, programa radial Vuelvo al Sur o Vuelvo al Sur Radio. Como siempre, estamos transmitiendo para hoy día jueves, 10 de la noche, en directo para Radio Aucán de San Fernando y Radio Natural de Antofagasta. Y se repite este capítulo los días martes, jueves, viernes y domingo por las mismas emisoras ya que ya les conté y por Radio Frecuencia de Valparaíso, Radio Central de Santiago, Radio Quermés de La Pampa y Radio Víctor Jara de Estocolmo. En el blog Vuelvo al Sur, vuelvoalsurradio.wordpress.com, está todos los datos y ahí hay ahora un dibujo, diríamos, de la programación. Martes, jueves, viernes y domingo, pero hoy día en directo, diríamos, online para todos ustedes. Bueno, vamos a conversar de los héroes de nuestra infancia. Ese va a ser el tema, un poco también para hablar de cosas que no sean tan contingentes en este país que se le está cayendo el cielo sobre nuestras cabezas. Entonces, para pasarlo un poco mejor con otros temas. En música vamos a tener muy buenos cantantes. Vamos a tener a Raúl Seixas. Vamos a tener a Turkey Chase y Bob Dylan. Son toda música ligada, no sé, al Capone, otra un blues del norte, el Cowboy Fuera de la Ley, y bueno, y Pat Garrett and Billy the Kid de Turkey Chase, que también son dos bandidos norteamericanos. Así que estamos en eso y vamos ahora, les presento aquí a mi querido amigo Gonzalo. También vamos a hacer unos reseñas de libros. Tenemos dos libros, uno de Hugo Rolando Cortés de Valparaíso sobre Alone es un crítico chileno de literario, y Bobby Fischer se fue a la guerra de David Edmonds y John Adenau de Editorial Debate. El primer libro, una editorial antigua chilena con dibujos de Renzo Pequeñino Lucas, este es el Valparaíso 1974. Así que vamos a reseñar los libros o leer algunos textos. Así que, bueno, démosle al asunto.
Bueno, empezando, buenas noches. Hola, Fesal. Ya que nombraste a Chile y el cielo de Chile, en realidad, si uno mira de lejos de Chile, desde el cielo, desde el universo, todo el mundo se daría cuenta que somos un país orilla. Lo que se cae en Chile no es el techo, el cielo, Fesal, es la cornisa. Claro. Chile es un país, un balcón al agua, al mar. Sí. Por lo tanto, no se cae el cielo, lo que se cae son las cornisas, en estado deteriorado. Oye, pero el hecho de hablar de los héroes de la infancia tiene que ver mucho con la contingencia, porque se murió Muhammad Ali o Cassius Clay. Sí. ¿Ya? Y por eso se me ocurrió a mí, decirte, oye, tú vi que ahí he puesto una foto de Cassius Clay en tu sitio. Y yo justo estaba leyendo este libro de Bobby Fischer, Se fue a la guerra, que para mí ambos deportistas, ¿no?, fueron extraordinarios porque se arrancaron con los tarros en su época, ¿ya? No es lo mismo ahora un futbolista que sea muy bueno, Messi, por ejemplo, pero que está acompañado detrás de toda una industria, de otros jugadores, de muchos equipos fantásticos en todo el mundo donde se mueve mucho dinero. Por lo tanto, si tú eres un talento increíble, como Messi o cualquier jugador de elite, está amparado también por algo que te sostiene, ¿ya? En cambio, Cassius Clay, que murió hace muy pocos días atrás, y Bobby Fischer fueron tipos que por sí solos, sin tener esa plataforma que tiene el fútbol ahora, por ejemplo, llevaron una pelea, un match, a la cúspide de la historia mundial, ¿ya? Y aparecieron en todos los diarios del mundo, ¿ya? Eso pasó con Cassius Clay peleando con Joe Frazier era, ¿cierto? Y eso pasó también porque existían verdaderamente el boxeo, existía, qué sé yo, Rocky Marciano, y siempre atrajo un público amante de eso. Pero cuando apareció Cassius Clay con su insolencia, ¿ya?, con su verborrea, con su técnica rara, qué sé yo, cuando apareció él vociferando y denigrando a su oponente, ¿ya? Le dio un espectáculo que el box no tenía. Y le agrandó ese espectáculo a nivel mundial y esa pelea fue transmitida para todo el mundo y todo el mundo hablaba de ella. Y yo me acuerdo que en el barrio todos nos creíamos Cassius Clay, sacábamos los guantes a pelear, ¿cachai? Entonces eso para mí fue maravilloso. Lo mismo pasó con Bobby Fischer y Spassky, ¿ya? El año 72 en Islandia. Yo tenía unos 12, 13 años y con mi hermano esperábamos qué pasaba cada día porque pescábamos un ajedrez y repetíamos la jugada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dos tipos como ellos, ¿ya?, son capaces de arrastrar toda la noticia internacional y de elevar un deporte como el ajedrez, que era de una minoría total, a la cuestión de ícono máximo, ¿ya? Estaba la cosa de la Guerra Fría, te creo, estaba Estados Unidos, un campeón de Estados Unidos con uno ruso, estaba la primacía rusa. Me gustaría entonces que habláramos de eso. ¿Por qué le escribiste ese poema a Cassius? ¿Tú le dices Cassius Clay o Ali?
Yo de manera consciente le puse Cassius Clay porque cuando yo tenía, no sé, 4 años, era Cassius Clay. Él se cambió ciertamente el nombre después por una protesta que hizo diciendo yo no soy el negro que eligieron ustedes. O sea, ese nombre a mí me lo puso un blanco, un nombre de blanco. Y se puso Muhammad Ali, que es un nombre islámico. Él se cambió al Islam, entre otras cosas porque el mundo islámico en los años 60 era de la contracultura, con Malcolm X y él. Entonces eran una comunidad, defendían mucho a los negros y era una comunidad de la contracultura. Pero yo lo conocí como Cassius Clay. De hecho, me acuerdo que yo, no sé si le pregunté a mi padre alguna vez, ¿quién era mejor, si Cassius Clay o Muhammad Ali?, pensando que eran distintos. ¿Por qué se había cambiado el nombre? Y ahí me explicó por qué se había cambiado. Le escribí porque creo que hay una cuestión que es bien interesante que tú estás planteando, que efectivamente, yo no sé si hoy día los niños tienen héroes, pero nosotros sí teníamos héroes bien, bien marcados y seguramente por la época. Una época muy contracultural, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo que a mí me llamaban cuando chico, venga, venga, venga a ver a los Beatles. Cuando los Beatles estaban juntos, no nos habían dividido o nos habían separado. Entonces era toda una cosa, importante que los Beatles estuvieran en televisión, probablemente era un programa grabado, pero el día anterior habían estado cantando en Londres, ¿eh? Entonces uno lo veía en televisión. O Cassius Clay era una fiesta, o sea, yo me podía quedar despierto, generalmente las peleas eran en tarde, y yo tenía 5, 6, 7 años, creo, menos incluso, y veía las peleas y me podía quedar despierto, no dormir, y estar con mi papá ahí mirando. Y lo mismo el ajedrez, y me acuerdo también lo mismo, que nosotros peleábamos, boxeábamos en la infancia en la calle, con guantes, nos comprábamos guantes, al mismo tiempo jugábamos ajedrez, veíamos las peleas de Cassius Clay, escuchábamos, bueno, en ese caso a los Beatles, o yo también me acuerdo haber escuchado a Creedence, y leíamos revistas antiguas, entonces, bueno, que hoy día son antiguas, entonces era todo un mundo de fantasía y de imaginación que hoy día probablemente los niños no tienen. Si queréis, leo el poema mejor. Cassius Clay. No me acuerdo de qué pelea se trataba, el año ni contra quién. Solo recuerdo su nombre como música. No me acuerdo qué edad tenía yo ni en qué lugar lo vi, si en Temuco o en Santiago. Solo recuerdo su rostro, sus ojos blancos como la nieve, desorbitados y su boca abierta gritándole al contrincante. No me acuerdo si era ya de noche o casi en la madrugada, si tenía frío o calor. Solo recuerdo su brazo en uppercut, pero sin nadie al frente. No me acuerdo si tenía hambre o sueño, sueño no. Solo recuerdo sus piernas, como plumas, flotando de un lado a otro, de un lado a otro, alrededor de un cuerpo erguido, alrededor de un cuerpo caído, casi muerto. No me acuerdo el año de esa pelea ni contra quién, si afuera llovía o había neblina, o si el farol de la calle aún tenía luz. Solo recuerdo su nombre como música en mis oídos, Cassius Clay, Cassius Clay, Cassius Clay, y a mi padre diciéndome, él, él. Él es el más grande.
Eso es lo que decía él de sí mismo. Yo soy el más grande. Oye, maravilloso este poema. Oye, pero eso es lo que estamos hablando, ¿eh? De cómo un niño asimila eso y que después, 20 años o 30 años después, tú lo escribes, ¿ya? Sobre una figura tan lejos de uno, viejo. En un deporte que en Temuco, y tú el boxeo, ¿ya? Entonces, eso es maravilloso, cómo puedes traspasar algo. La diferencia entre un poco el arte y el deporte, en este caso Fischer y Ali o Cassius Clay, es que en el arte son más inteligentes y no compiten, ¿ya? En la época de los Beatles, si bien competían con Rolling Stone, pero en el fondo no había un campeonato mundial que ganara uno o que ganara otro, ¿ya? En cambio, en el boxeo y en el ajedrez hay dos contrincantes y hay uno que gana y otro que pierde, ¿ya? Por lo tanto, se hace cuando aparece un genio que es un dotado, ¿ya? ¿Cómo se llama? Es algo extraordinario, ¿ya? Porque, por ejemplo, en las matemáticas, en el ajedrez, y en qué más, en las matemáticas, en el ajedrez y en la música existen los genios precoces. No en otras partes, ¿cachai? O sea, no hay ningún pintor precoz, ¿ya? En cambio, en la música hay niños precoces, ¿ya? En el ajedrez también. Fischer era uno de esos, ¿ya? Mozart era eso. O sea, Mozart podía escuchar un concierto y después irse a su casa y escribir toda la partitura de un concierto que nunca había escuchado antes, ¿ya? Fischer se acordaba de todas las figuras, los movimientos que había hecho, en todas las movidas de eso. Y él, a los 15 años, fue campeón mundial de Estados Unidos. Entonces, cuando aparecen en el deporte, que es la competencia, porque en el mundo de la música aparecen los Beatles, los Rolling Stones, para uno fantásticos, ¿ya? Y también quedan como. Pero al haber una competencia, que es un solo duelo el que importa, donde se juega todo, ahí se canaliza todo, se va por un embudo, ¿ya? Y produce ese efecto que después un niño en Temuco, ¿ya? Escribe un poema de esa pelea, ¿ya? Entonces yo eso lo encuentro maravilloso de la aparición de Clay como un genio precoz, ¿ya? Y el hecho que se haya cambiado de nombre, yo también lo llamo Cassius Clay, ¿ya? Porque con ese nombre apareció y derrotó a Sonny Liston, ¿ya? Le dijo a Sonny Liston, viejo, te voy a derrotar en no sé en qué round, ¿ya? Le decía antes, le indicaba con los dedos en qué round lo iba a destrozar, compadre, ¿ya? Y Sonny Liston, creo que fue Sonny Liston, porque yo no me acuerdo mucho, lo mandó a este niño insolente a la lona en el segundo asalto, compadre. A esta figura promisoria, el viejo lo manda a la mierda, al segundo, pero al cuarto round le dieron una paliza a Sonny Liston impresionante. Entonces ahí empezó a aparecer este mito del bailarín, del boxeo, la mariposa, le decían, la mariposa. Y él es loco porque él logró cambiar su nombre a Ali, ¿ya? Y Ali fue tan conocido como Cassius Clay. O sea, no destrozó su nombre al cambiarlo por otro. Qué es lo que no le pasó a Cat Stevens, por ejemplo, que también se transformó al mundo musulmán, pero ¿te acordáis el nombre de Cat Stevens ahora como musulmán?
Me acuerdo, pero sigue cantando las mismas canciones de Cat Stevens. No hizo nada bueno y nuevo de la misma calidad. Yusuf Islam, ¿eh? Oye, hay un montón de temas que me encantaría tocar y a propósito de todo lo que tú estás hablando, así que acortemos un poco el bloque antes, un par de minutos antes, vamos a la música y continuamos en el segundo bloque.
Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. do Durango que só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Entra pra história. Samba grande.
Oye, estaba leyendo un escritor, no me acuerdo el nombre ahora, pero una entrevista, el que escribió El Club de la Pelea, que fue la película, digamos. Es un tipo que vive en Estados Unidos, en una ciudad chica, bien solitario él, y él decía que los escritores son escritores porque no son invitados a la fiesta. En el sentido de la fiesta de niños, dice que bueno, cuando niño, a los 14, a los 12 hay fiesta. Y él decía, bueno, yo no iba a la fiesta, no me invitaban a bailar con las niñas ni nada. Entonces, me encantó la metáfora porque después yo le decía al Mauricio Tolosa por Facebook que como no éramos invitados a la fiesta, si íbamos a la fiesta se acababa la literatura. Por lo tanto, no había que ir a la fiesta para seguir siendo escritores, aunque nos invitaran, cosa que es muy raro que te inviten. Pero, y él me dijo, es que la fiesta somos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo, el héroe de niño, diríamos, no el héroe como lo puede, no sé, conceptualizar un filósofo o un historiador, tiene que ver con, yo creo que son tipos que da lo mismo lo que hubieran hecho. Hablando de Cassius Clay o Fischer o, qué sé yo, Lennon, por ejemplo, o u otros que uno haya tenido como héroe, diríamos. Sino que eran tipos que no estaban invitados a la fiesta, ¿no? Entonces se armaron ellos mismos como su propia fiesta. Eso a mí siempre me llamó la atención de cabros chicos. Pues, hay una frase que me decía un amigo arriba en Playa Ancha, que a propósito de un personaje, oye, ya este personaje no, tú no confías en él. Entonces y se me ocurrió a mí en esa lógica, es que a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no es cierto? Y le dije esa frase, le dije, pero yo soy el árbol. O sea, nunca quise ser que otro fuera el árbol bajo el cual yo me cobijara. Soy el héroe de mí mismo, en ese sentido. O sea, el héroe como el tipo que no lo cobija, que cobija a otros. El tipo que es la fiesta en sí misma. El primer héroe que yo tuve, fui a comprar una chauchera, me acuerdo, donde se guardan monedas, yo tenía unos 6 años, a una boutique en Temuco. Estas boutiques, que eran típicas boutiques de estas señoras medias pitucas, que habían plantas, eran las primeras boutiques en Chile, en los años 70, que vendían chucherías para el Día de la Madre. Fui con mi papá, me dijo, yo te acompaño, o sea, yo te llevo, ¿a dónde quieres ir? Y le dije que quería ir a ese lado porque me gustaba esas tiendas. Y había un enorme afiche de Al Capone. Y yo le dije a mi papá, yo quiero ser como él, cuando era. Bueno, mi papá se rió, algo me acuerdo de su cara, y me dijo, claro, voy a ser como él. Pero era porque el tipo tenía una actitud más que rebelde, ¿cómo se dice cuando? Desafiante. ¿Ah? Estaba con la metralleta, seguramente era una foto de la película, y desafiante. Cassius Clay era desafiante. Fischer era desafiante. Lennon también era desafiante cuando dijo, somos más famosos que Cristo. Y eso me gustaba de tener héroes, que era gente que yo me sentía cómodo, porque tenían que ver conmigo, tenían que ver con que yo me sentía que no estaba invitado a la fiesta, que habían tipos que también no estaban invitados a la fiesta, que tenían su propio camino y que le iba bien.
Bueno, a eso me refería de irle bien, y esa fiesta en el fondo es arrancarse con los tarros. ¿Cachai? Porque en el mundo más místico, que tú seas el árbol donde se vengan a cobijar los otros, eso es muy bonito, pero pasa en los Budas, que se iluminan bajo un árbol incluso, y después ellos quieren iluminar, ser el árbol de otro. Pero lo bonito de la infancia, ¿ya? Que mira el mundo con otro ojo y con otras razones, emoción e intuición. Y por lo tanto, es perfectamente posible para un niño, ¿ya? Encontrar a Al Capone un héroe, y a Fischer también, y a Cassius Clay también, ¿ya? Porque en realidad, ellos no están viendo con la racionalidad de que si son gente buena onda para el mundo. O sea, Cassius Clay era un asesino con su adversario. Lo que él quería era destrozarlo. Y eso es lo que le gustaba al niño de uno, ¿ya? Y Fischer también. Esa forma de arrancarse con los tarros, a propósito de fiestas, Truman Capote, ¿ya? Era invitado a todas las fiestas, viejo. Y iba a las fiestas del Estudio 54, pero después escribía su libro, que era de donde lo echaban de todas las fiestas, porque en el fondo se arrancaba con los tarros y leía bien, ¿ya? Entonces, en el mundo de los niños, es necesario que la fiesta, el arrancarse con los tarros, ¿ya? Le vaya bien, o sea, que gane, ¿ya? Por lo tanto, no son seres que son productivos para el mundo espiritual de la humanidad como un Bobby Fischer, porque Bobby Fischer no era un ser productivo para la humanidad. Era un tipo, un niño, ¿cachai? Genio, ¿ya? Precozmente genio. Y el tipo lo único que quería era destrozar a su contrincante, porque él se sabía que era el mejor del mundo. Entonces es muy maravilloso eso, porque esta persona que todo el día andaba en ajedrez, todo el día con un tablero de ajedrez, estaba comiendo con un tablero de ajedrez, estudiando. Y lo único que le interesaba era ser el mejor del mundo. Y lo único que le interesaba para ser mejor del mundo, que le pagaran por ir, ¿ya? La cantidad de objeciones y pedir lo que pidió él, que él era aspirante para competir con Spassky, que era el campeón del mundo, la cantidad de cosas que pidió para ir a esa cuestión son impresionantes. Es una cosa que ahí tú decís cómo el mundo se puede volver loco cuando encuentras a estas personas como Cassius Clay, como Bobby Fischer, que son capaces de que si el premio era $100, estos buenos lo elevan a $5 millones, ¿ya? Destrozando todo y por lo tanto produciendo la atención del mundo entero, ¿ya? En esa época, el 72, fue más fácil que se reuniera Nixon con Brezhnev que Bobby Fischer con Spassky. Una cosa impresionante la cantidad de cosas que él pidió, ¿ya? Y muy bonito, después podemos seguir comentando un poco la vida de Bobby Fischer y un poco la vida de Spassky, ¿ya? ¿Quién eran estas personas, niños prodigios los dos, ¿cachai? La diferencia entre Spassky y Fischer, que Spassky venía de un mundo ruso donde el ajedrez es una catedral, ¿ya? Y tenían muchísimos campeones mundiales, ellos eran los campeones de mundiales desde siempre, Nunca un norteamericano había sido campeón mundial de ajedrez. Por lo tanto, Spassky, niño genio, pero se comportaba bien con el sistema ruso, pero al mismo tiempo era un poco desertor porque no le gustaba que lo controlaran tanto. Y ahí uno, leyendo este libro, te das cuenta que están hablando de ajedrez, pero ¿cómo controlaba la KGB todo? Spassky fue a ese campeonato mundial en Islandia, con un, no se traía ahí ni con otros grandes maestros que lo secundaran, porque tenía desconfianza que esos otros maestros, ajedrecistas como él, fueran agentes de la KGB. No, de la KGB, desde su propio país, compadre. Claro, o sea que lo iban a controlar y tenía miedo que esos gallos le robaran sus pensamientos, su metodología, su estrategia para triunfar. O sea, no creía en nadie, ¿ya? Y fue por un equipo que era muy, muy básico, ¿ya? Y Fischer no fue casi con nadie tampoco. Fue impresionante la cantidad de cosas que tuvieron que hacer los irlandeses, la Federación de Ajedrez del Mundo, ¿ya? Hasta Kissinger tuvo que rogarle a Fischer que fuera porque faltaba un día para la inauguración y Fischer estaba en Estados Unidos y tenía que viajar a Islandia y no se presentó el primer día, ¿cachai? Es impresionante. Lo tuvo que llamar Kissinger a su hotel. Era un tipo totalmente loco y lo único que quería en el mundo era vestirse bien y ganar mucha plata. Pero no le gustaban las mujeres, no le gustaba nada, compadre. Era un loco del ajedrez. Eso para un niño es muy atractivo, viejo.
Ahora, yo, escuchándote muy muy detenidamente, estaba pensando que, ¿por qué por qué es atractivo para un niño? Pero también, ¿por qué el mundo se vuelve loco como niño frente a los héroes? Todos ya sabemos, más allá de dónde pertenezcamos, de la ideología, de lo que sea, no estamos en eso. Que el mundo tiene superhéroes. Está Superman, está Spider-Man, está, qué sé yo, bueno, el mío era Super Ratón, cuando leía, cuando tenía televisión en el sur. El primero fue Super Ratón, que leía los cómics, la historieta mexicana, Archie. Nunca me gustaron La Vida de los Santos, por ejemplo, a mí no fueron héroes, eran unos lateros. Sufrían, además, les gustaba sufrir. San Francisco ha sido un poco, porque leí un libro de Gubbio, que era un lobo bueno, una cosa así, que había como que San Francisco, así me parece que era como un personaje secundario, y Gubbio era el personaje principal. Pero no, el doctor, otro héroe, estoy haciendo como un recuento, el importante fue, ¿cómo se llama este tipo que estuvo en la isla solo? Robinson Crusoe, me gustó porque leí el libro. Ese puede ser, y había, a ver. El padre de. El abuelo de Sartre, que era médico, y también leí el libro que se fue a cuidar la elefantiasis a África. No me acuerdo ahora, el abuelo de Sartre, después supe que era el abuelo de Sartre. Que fue el padre en realidad, porque el padre de Sartre lo abandonó, entonces lo cuidó el papá de su madre. Esos fueron mis héroes. ¿Pero por qué? Porque al mundo y a los niños le necesitan héroes. Yo creo que una explicación quizás aquí en la conversación es que el mundo quiere siempre estar muy ordenado. Ahora, por ejemplo, en Chile está este discurso de que hay que estar ordenado. El partido del orden, los políticos que quieren orden, porque aquí está la escoba, como decimos, el caos. Y quieren tener una familia, la familia, el papá, la mamá, los dos niños, la parejita, ¿no es cierto? Trabajar, levantarse temprano, llegar no tan tarde, tener plata para consumir, tener los días domingos para conversar. O sea, el orden, ¿no? Y estos héroes no son el orden, pero tampoco atentan, diríamos, contra el orden de los que lo ven, ¿eh? Incluso hay algunos héroes que defienden ese orden, ¿eh? Como Batman, ¿no es cierto? Entonces, pero a la larga también, quizá lo podemos hablar en el tercer capítulo, en el tercer bloque, junto con los libros, lo lanzo como idea, esos héroes sí empiezan a atentar contra el orden. Cassius Clay también tuvo problemas con la CIA y con el Pentágono, ¿no es cierto?, cuando no quiso ir a la guerra. ¿Ah? Y no quiso ir a la guerra. Ya no era el héroe sistémico como Elvis Presley, que fue a la guerra y que le cantó a los soldados y que se vistió soldado en las películas. No, Cassius Clay no quiso ir a la guerra. No quería matar a nadie. Y por eso lo suspendieron, le quitaron todos los títulos y apareció 3 o 4 años después a pelear, ganó los títulos y le devolvieron otro y volvió a ser el mismo, diríamos. Quizá eso también pasa a Lennon, ¿para qué hablar? A Lennon todos dicen que lo mató un tipo medio solitario, yo creo que no. Yo creo, ¿no es cierto?, que lo más probable es que lo haya matado la CIA, porque Lennon levantó a Nueva York completo con Power to the People y con su mujer y tremendas marchas, en fin. Fischer, algo leí, ¿no? Tú sabes más de él, que también un tipo que fue antisistémico a la larga. Entonces, esta fiesta, esta gente que hace... Bueno, ¿para qué hablar Al Capone? Al Capone era un empresario. En esa entrevista, esos libros que compramos, él está como empresario, ¿no es cierto? Un tipo que quiere emprender, y va a emprender con el alcohol que está prohibido. Pero a él no le importa eso, le importa que va a emprender. Y entonces la pregunta es, ¿lo transformaron en malo los otros que no querían seguir la misma estrategia? El héroe como también como alguien que va contra el sistema y no a favor. Bueno, vamos a la música y el tercero... Vamos a poner Al Capone, la canción de Al Capone de Raúl Seixas, y vamos al tercer bloque.
Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Se te orienta assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, ai, menina, aí. Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo.
Una pregunta antes de que le demos al asunto. Dame un listado, no sé, por algunos héroes, sí, aparte de Fischer, Cassius Clay, ¿te acordáis de alguno así como automático de cuando chico?
No me acuerdo en este minuto. Sí. No, es que separo los héroes de los cómics y todo eso, porque en realidad, y tampoco, pero de niño no. No me acuerdo. De niño de a los 6, 7 años. Bueno, Pelé. También deportista, ¿cachai? Sí. Me gustaría contarle a la gente brevemente cómo fue los primeros partidos de Fischer-Spassky. Fischer nunca había ganado Spassky en su vida. Había jugado como 4 veces, qué sé yo, habían tenido un par de tablas y 2 victorias para Spassky, ¿ya? Fischer, para llegar a esa final, derrotó a 2 campeones del mundo 6-0, que es una cosa que no pasa nunca. Y a Petrosian creo que le ganó también. O sea, tuve que ganarle a 3 personas para ser el aspirante. Y Spassky, ¿ya?, que estaba esperando, era un tipo que hizo todo lo posible para jugar con Fischer. Y Fischer hizo todo lo posible para no jugar con Spassky. Todas esas reglas que él pedía, de romper las reglas, ¿lo hacía para qué? Para destrozar la mente del campeón. Porque a diferencia del boxeo, que también es pura concentración mental, pero también es puro físico, es movimiento. Entonces, está jugando con 2 cosas, Cassius Clay, con su cuerpo, con sus manos, con sus pies y con su inteligencia. ¿Cachai? El ajedrecista no tiene el cuerpo. Sus manos solamente sirven para mover la ficha. Por lo tanto, es pura concentración psíquica. Es muy normal en un partido de estas características que si a ti te dan un peón que avance y le destrozáis la mente a esa persona al otro día no se puede presentar a jugar y pida una cuestión médica, un retardo, porque la concentración psíquica es impresionante. Piensa tú que el primer día el contrincante, después de haber dejado la cagada en peticiones que los tenía todo el mundo loco, pero había tanta plata metida al medio que no podían sino decirle que a todos sí, ¿ya? Si Spassky hubiera dicho, ¿sabes que con este tipo no juego? No se hace el campeonato. Pero Spassky quería jugar con Fischer. Ahí habla una cosa deportiva de él. Entonces Fischer va al primer partido, después de toda esta cuestión, la gente todavía no sabía si iba a llegar o no a enfrentarlo. Llega, en el ajedrez, tú, cuando parte el partido, hay un reloj que empieza a contar, porque tú no puedes demorarte para pensar 100 años, ¿cachai? Hay un reloj que te dice, usted puede pensar tanto rato. Y Fischer no llega, viejo, y empieza a correr el reloj. El campeón está y el aspirante no está. Y empieza a correr el reloj en contra de Fischer, ¿ya? Destrozándole la mente a Spassky. Bueno, llega la primera partida, son como 20 partidas o 24 en un campeonato mundial en esa época. La primera partida primero llega tarde y después Fischer en algún momento comete una estupidez, pierde la primera partida. Y dice que no va a venir a la segunda partida porque tienen que sacar las primeras 7 corridas de asiento porque el público estaba muy cerca. ¿Cachai? Los tipos se niegan a sacar esa cuestión porque ya había pedido demasiadas cosas. Viene la segunda partida, el aspirante no llega y pierde por walkover. Imagínate cómo empieza el campeonato mundial con el aspirante, ¿ya? La tercera partida, Fischer dice que no va a presentar a jugar si no sacan la sala de juego a una sala posterior, atrás, ¿ya? Hasta que nos saquen las televisiones. Sacaron las 7 corridas de asientos, ¿sabes? Y después las volvieron a poner, porque el equipo ruso dijo, no, pues tienen que poner esas corridas. Entonces dijo, ya, las volvieron a poner, pero pusieron un cordón para que nadie pudiera sentarse en las primeras 7. Puras cosas así. En la tercera partida, va perdiendo 2-0 Fischer, viejo. 2-0. La tercera partida hace una jugada extraordinaria y le gana a Spassky por primera vez en su vida. Y ahí empieza la maratón, viejo. Empieza la maratón, una cosa impresionante. Qué manera de destrozar. Y Spassky era un tipo extraordinario, viejo. ¿Ya?
Oye, lo que está detrás de tu relato es muy interesante. Porque ahora yo agarré cualquier página. Dice la aparente incapacidad de Fischer de distinguir entre lo verdaderamente asombroso y lo relativamente trivial es sorprendente. El tono histérico es constante durante todo el escrito. Comillas. En la cárcel la legalidad es una farsa. Hay letreros de prohibido fumar por todas partes y se cumple a rajatabla para los prisioneros. Pero reparé en un policía carcelero de piel clara que fumaba siempre que le venía en gana. Después de esto, Robert J. Fischer, campeón del mundo de ajedrez, se convirtió en un vagabundo. Vivió una temporada a mediados de los 80 en Alemania. Michel Besolt, entonces un colegial y después gran maestro, estuvo analizando con él cada día durante 3 meses. Fischer era un animal nocturno, se levantaba por la tarde. A eso de las 5 engullía un desayuno gigantesco, a base de cereales, huevos, pan. Según Besolt, estaba obsesionado con una partida de los años 60. Y la cuestión estribaba en mover o no el peón a H6. Esta era la única cuestión. Me dijo que llevaba más de 30 años analizando la partida y que aún no había descubierto si era mejor jugar H6 o no. Era fantástico. Bueno, eso me refiero yo también con que lo que te puede llamar la atención, quizás a ti, no sé, con esto, o sea, tipos raros. pero tipos raros porque yo creo que tienen una inteligencia superior. Geniales, raros, geniales, con inteligencia superior. Hoy día está lleno de gente que quiere ser rara, pero es tonta también. Entonces terminan borrachos o adictos, pero nada más. Entonces, lo mismo Clay, o sea, un tipo que dice que en realidad hay una frase de Clay, no es exacta, pero también dice que uno no le puede pegar a aquello que no ve con los ojos. ¿Eh? ¿Entendés? O sea, el tipo es un observador. ¿Ya? Claro, que es un bailarín, que tiene un buen uppercut, que pica como abeja, ¿ah? Baila como mariposa y pica como abeja. Todo eso es fantástico para el público, pero en realidad él lo que está diciendo es, yo no puedo pegarle algo que no puedo observar. ¿Ah? Por lo tanto, lo que está diciendo, yo observo más allá de lo que ustedes pueden observar. Por eso puedo ganar. ¿Ah? Porque ustedes no ven lo que yo veo. Eso es lo que está diciendo. Que es como, para mí, el tema del héroe. Capone también decía, ustedes no están viendo lo que yo veo. Ustedes no están viendo que el alcohol va a ser la gran industria del siglo XX. ¿Eh? Ustedes están prohibiendo el alcohol. ¿Mm? Y yo hago negocios con lo prohibido porque es la gran industria. ¿Eh? O sea, incluso en esa entrevista que le hacen, dice, no importa si el alcohol va a ser legal. Mejor, dice. ¿Eh? O sea, él no es un tipo que está haciendo negocio porque es ilegal y le conviene, no. Está viendo un arista. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, el héroe como un tipo que se adelanta a su tiempo también. ¿Eh? Entonces, por eso quizás la gente, como la gente no ve, hay mucha gente que no ve ciertas cosas en distintas áreas. ¿Eh? Entonces, y que alguien le haga ver algo que no ve, es fantástico. ¿Eh? O sea, oye, hagamos una pequeña reseña al libro.
Justamente estaba hablando de eso, te voy a pedir de que leyeras ese texto que me leíste anteriormente sobre cómo Alon veía desde su casa la sede del Partido Comunista y lo que deducía de eso, porque ahí hay una visión que se cumplió, por mucho que Alon no es nuestro héroe, pero que veía. No sé si podéis ubícate esa página. Vale.
Vamos a la música de la reseña del libro y volvemos.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, el primer libro que vamos a reseñar es el de Hugo Rolando Cortés. Conversaciones con Alone. Alone es Hernán Díaz Arrieta, que fue el gran crítico de Chile durante los años de finales del siglo XX, diríamos mediados del siglo XX. Posteriormente fue Ignacio Valente, que ya también está retirado, que era un cura. Y hay un crítico anterior, anterior a Alone. Son los tres grandes críticos chilenos. Pero Alone marcó toda una época. Para contarle a la gente rápido, Alone descubrió a Neruda. O sea, Neruda tenía su libro Crepusculario, el primero, lo tenía en una imprenta como anécdota y tenía que sacar el libro, o sea, se pagaba por hacerlo, una cuota, y después se pagaba por sacarlo de la imprenta. Había vendido el reloj que le había regalado su padre Neruda para pagar la impresión y no tenía la plata para sacarlo de la imprenta, y Alone, Neruda tenía unos 17 años, una cosa así, 18 años nomás, le pagó el libro para que lo sacara a la imprenta, y Alone fue siempre un gran admirador de Neruda, muy crítico de su posición política, porque Alone era anticomunista, pero un gran admirador como escritor. Una de las cosas que decía Alone de Neruda era que era un muy buen poeta en una mala época, y que en realidad el comunismo de Neruda era su negocio, ¿eh? Pero no su arte. Aquí dice en el libro, mi querido amigo, le escribo en una oficina donde me refugio en un piso undécimo con amplia vista al poniente y que sería un ideal de paz si no tuviera al frente la sede del Partido Comunista y su terrible amenaza. La casa queda a media cuadra y sentimos todos los días los gritos, los insultos, las vociferaciones de esta especie de enemigo exterior, incrustado en el país y que mañana puede arrasarlo. La verdadera campaña del terror es esa, el programa allendista. No se necesita más. Lo demás es hipocresía. Y esto, más que la ruina material, es lo asfixiante, la mentira metódica, el absurdo de la inconsciencia. ¿Qué irá a suceder el 4, dentro de 8 días, 4 de septiembre de 1970? La verdad no se sabe. La catástrofe de un triunfo allendista sería tal que a veces una especie de vértigo me hace desearla para que de una vez reviente la pústula inmensa del odio de clase, cultivado, exacerbado, y desaparezcamos. Para mí sería simplemente el fin. Usted comprende. Uno de mis quebraderos de cabeza es cómo los intelectuales que no pueden existir sin libertad trabajan por matar la libertad. Esto es un misterio lo más doloroso, ni el Sandy ni el liberalismo democrático son la perfección, pero son lo menos malo y lo único que puede corregirse porque deja hablar. El marxismo, en cambio, el callejón sin salida, del silencio. ¿Qué se puede esperar de un sistema que oye una sola voz? 26 de agosto de 1970. Es interesante porque también Alone, probablemente no tengo el dato, pero apoyó el golpe militar. Y el golpe militar significó una dictadura que había una sola voz también. Esa es también la tragedia de gente que se alía a los demonios, creo yo, y finalmente termina apoyando a otros demonios. En nombre, diríamos, de la libertad. Porque esa pregunta que se hace a Lone, que a propósito que tiene una visión, es cierto, que dice, es un misterio esto de que los intelectuales que no pueden existir sin libertad trabajan por matar la libertad. ¿Acaso no es lo que hizo él también?
Sí, exactamente. Y muchos intelectuales hoy en día también. ¿Sabes que, como hablando de anticomunismo, una de las cosas que odiaba Fischer era el anticomunismo? Era un anticomunista total. Y odiaba a los rusos porque los rusos eran su enemigo máximo, porque eran los campeones de ajedrez. Nada más que por eso. ¿Sí? Entonces, pero después que él gana el campeonato mundial, Fischer gana el campeonato mundial, y Spassky hace una cosa muy buena, no se presenta a la última partida, porque había sido, ¿cómo se llama? Cuando no alcanzan a terminar las 2 horas, se suspende para el otro día, ¿no? Y sabía que estaba perdido, no fue un buen deportista, y no fue a la premiación, y no asistió a su derrota, Spassky, devolviéndole un poco lo que había hecho Fischer durante todo el campeonato. Pero lo loco es que este jugador Fischer, que como aspirante puso tantos problemas, la gente se preguntaba, ¿cómo va a poner los problemas cuando ahora que es campeón mundial? ¿Ya? ¿Qué problemas va a poner si como aspirante los puso, que eran casi imposibles de solucionar? Y efectivamente nunca más se presentó a jugar, ¿ya? Porque sus exigencias eran increíbles. Siempre con mucha plata, pedía mucha plata. A los deportistas de ajedrez del mundo les sirvió mucho Fischer, porque él subió el estándar del ajedrez mundial y aprendieron todos los ajedrecistas que antes ganaban muy poco a cobrar, ¿ya? Los mismos rusos se vieron beneficiados por esta, ellos negaban o en el fondo encontraban que Fischer era un consumista, no un consumista, pero era un gallo adorador del dinero en forma enfermiza, que lo era, ¿cachai? Pero después eso le sirvió a los ajedrecistas rusos de que le pagaran más si salían al extranjero por dar simultánea y qué sé yo, estos shows de ajedrez. Lo loco es que nunca más jugó ajedrez casi en competencia, se dedicó a viajar por algunos países, así como tú lo que leíste, y era un tipo, se volvió ermitaño y se volvió totalmente anti-norteamericano. Se transformó en un tipo que odió a la cultura norteamericana, ¿ya? Entonces pasó al otro extremo también, de anticomunismo pasó a odiar la cultura. Y su papá de Fischer, oye, el papá de Fischer en los años 40 llegó a Chile, ¿ya? Y se transformó en un Gerardo Fischer, el nombre, y se casó con una mujer descendiente alemana en Algarrobo.
Oye, pero interesante lo de Fischer todo el rato, porque es como el camino inverso. Por ejemplo, Cassius Clay, yo pienso en Frank Sinatra. Por ejemplo, Frank Sinatra fue un héroe de la contracultura italiana. Y fue un tipo sistémico, finalmente terminó votando por Ronald Reagan. Cassius Clay, no, si bien no creo que haya sido muy conservador, terminó bastante integrado, digamos, al sistema. Lo mismo, no sé, los Beatles o Paul McCartney que, o los Rolling Stones, todos bastante integrados. Pero sí también, por otro lado, le abrieron puertas, como tú decís, igual que Fischer, a mucha gente. Por ejemplo, Cassius Clay abrió la puerta de la industria del boxeo. O sea, gracias a Cassius Clay o Muhammad Ali, llegó Don King. Y Don King se dio cuenta que esta cuestión era un negocio importante. Entonces, efectivamente, los boxeadores, no los chilenos, no Martín Vargas, pero los boxeadores, quizás los argentinos sí, con Monzón, pero los boxeadores norteamericanos, por muy chicos que sean, por muy son gente que gana plata. Gana buena plata, digamos, una buena pelea, una muy buena plata. Y lo mismo los músicos, porque hablar de los músicos en Estados Unidos, donde hoy día ser músico es ser rico, diríamos. No todos los músicos, pero los que llegan a ser reconocidos pueden hacer grandes exigencias. Entonces también quizá el héroe permite que estos genios locos, esta gente que ve lo que no ven otros y que no son gente de su tiempo, llega un momento en que imponen un cambio cultural para el resto de los que los suceden, los más pequeños, diríamos. Oye, estamos terminando. No me puedo dejar de despedir sin nombrar a mi héroe de infancia, a mi héroe más máximo, Mampato, que era un niño de clase media, que el papá, la mamá era dueña de casa, el papá era como un trabajador, un administrativo de alguna oficina, y medio colorín, chico, que tenía un cinto espacio-temporal, que era una correa que se la amarraba al pantalón, ¿no es cierto? Un cinturón, que tenía unos botoncitos y él podía viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, su primer viaje fue a la prehistoria y ahí conoció a Wu, que era su gran amigo, que era un hombre prehistórico, y también después viajó al futuro, donde conoció a Rena, que era una mujer que leía telepáticamente, ¿no es cierto? La interpelaba, así se llamaba. Y mi gran cómic, el que más me quedó en la mente, fue la lucha de Ogú Mampato contra los hombres rata, que era la dictadura de hombres que eran rata, que era la rebelión de los mutantes, donde un montón de mutantes y gente, animales y monstruos y seres no humanos, diríamos, luchaban contra estos hombres ratas y vencían a los hombres ratas. Lo divertido es que yo terminé estaba en los años 72, 73, terminé de leer el cómics y cerré la revista y los hombres ratas estaban gobernando Chile.
Oye, decir que cuando tú nombras a los Rolling Stones o John Lennon o el mismo Cassius Clay, que se asimilan un poco al sistema, yo no lo diría tanto, porque cuando uno habla de salirse con los tarros, ellos hicieron que el sistema se asimilara a ellos. ¿Cachai? Eso marca una diferencia, ¿no? Pelé, por ejemplo, se asimila más al sistema. Un poco aquí también nuestro héroe Elías Figueroa, ¿ya? En cambio, Cassius Clay se la jugó porque perdió el campeonato, estuvo 3 años preso, que no pudo, perdió su corona, ¿no? Y después, claro, después, más que asimilarse, sufría Parkinson, estaba un poco fuera de qué sé yo. Pero en realidad, estos tipos como hicieron que el sistema se asimilara a ellos. Y esa cuestión es potente, ¿no? Bueno, me despido, muy buenas noches.
Buenas noches. Antes, hay gente que dice que nos cuesta terminar, pero tenéis razón, o sea, el héroe como la posibilidad de transformar el sistema. Claro. Bueno, buenas noches.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train, but it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid, and the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks, and the hoofbeats pound in his brain, and he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide neath the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. Today Medgar Evers was buried from the bullet he caught. They're lowering him down as a king, but when the shadowy sun sets on the one that fired the gun, you'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain, only a pawn in their game.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.